A ver, tenemos una agenda económica llena, llena, llena de cosas. Entre otras, la muerte de Gary Becker, que ha sido un referente que además nos permite perfectamente después hablar del impacto que está teniendo la desaceleración en el mundo del trabajo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Donaldo Lema, muy buenos días.
Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Manuel.
¿Cómo le va, Aldo?
A ver,
¿por qué podemos hablar de Gary Becker y después podemos hablar de desempleo?
Se ha hablado probablemente, como alguna vez planteaba Milton Friedman, que fue profesor y colega de Gary Becker en la Universidad de Chicago, de quizás el cientista social más grande de la segunda mitad del siglo XX. Sobre todo por extender el análisis económico y las herramientas del análisis económico a un conjunto muy variado de conductas del ser humano, temas que eran propios de otras disciplinas, de otras ciencias sociales, y que la economía los fue tomando. Quizás el concepto más importante, porque podríamos hablar de sus aportes en el análisis de la delincuencia, en temas como la economía de la discriminación, todo lo que fue su tratado sobre la familia y cómo organiza la familia, digamos, sus principales decisiones de fertilidad, de matrimonio, de divorcio, etc.
El boom de los Freakonomics deriva de Becker, en el fondo.
Absolutamente.
De ahí viene.
Ahí viene, y crisis, pero digamos, el tema, o uno de los temas que instaló Becker y que me parece son muy relevantes y que se conectan evidentemente con el mercado laboral y con el momento que está viviendo Chile, es el concepto de capital humano. Uh-huh. En el fondo, el capital humano refleja toda nuestra inversión, la de cada uno de nosotros, a veces algunas inversiones o gastos que no los proyectamos, en definitiva, como una inversión a la larga que nos permite luego, ingresando en el mercado laboral, generar remuneraciones y de esa forma poder evidentemente, digamos, rentabilizar esa inversión que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. O sea, una persona va de alguna manera recogiendo conocimiento, habilidades, experiencias que vienen de la familia, del trabajo, del el entorno en el que vive, etcétera. Bueno, ¿cuál es la principal?
Todo eso que se dice que Chile no tiene, capital.
No, Chile ha mejorado enormemente.
O cuánto nos falta para, en definitiva.
Ha mejorado enormemente, claro, en los últimos 30 años, pero la decisión, por ejemplo, de invertir más en capital humano tiene mucho que ver con el dinamismo del mercado laboral. O sea, evidentemente que tiene que ver con las políticas educativas y con la educación. Y ahí hay un papel importante de las políticas públicas. Y hay, evidentemente, mucha relevancia de la calidad en la educación, de la cobertura de la educación. Pero ha pasado que países que han logrado un estándar educativo muy alto se han encontrado por etapas con expulsión de su capital humano, de sus trabajadores, por falta de dinamismo en el mercado laboral.
Uruguay.
O por una economía
Uruguay
que crecía muy poco.
Yeah.
Uruguay es un ejemplo. Irlanda a finales de los 80 es otro ejemplo.
Argentina también en alguna medida en el último tiempo.
Absolutamente. Y también eso condiciona la mejora en la igualdad de las oportunidades y a la larga en la distribución del ingreso. O sea, la educación es una condición necesaria, podríamos decir, eso planteaba Becker, pero es insuficiente en la medida que un mercado laboral poco dinámico o con un crecimiento muy magro, a la larga lo que termina evidentemente es generando la búsqueda de oportunidades en otras partes del mundo.
¿Eso aplicado a Chile querría decir que no sacamos nada con reformar la educación si el mercado se empieza a deteriorar?
De alguna forma lo que hay que tener presente es que el crecimiento como variable relevante para las decisiones de inversión en capital humano, de mayor igualdad de oportunidades, de movilidad social, es muy relevante. Lo que vemos aquí, digamos, podemos mostrarlo quizás en la cámara, es un gráfico que pone la perspectiva de Chile.
Pero hablemosle a la gente que no tiene posibilidad de estar ahora manejando.
En los últimos 30 años, lo podemos subir después, que creo que es el gráfico más relevante quizás de la historia de Chile de los últimos 30 años, que muestra que el producto crece, digamos, o la masa salarial, mejor dicho, crece a la par del producto. Es decir, que si el crecimiento de la economía es cercano a 5.5%, como fue en los últimos 30 años, la masa salarial va a crecer a la par de ese crecimiento de la economía. De modo que si la economía converge a un crecimiento más bajo, como el que ya estamos observando, lo que vamos a ver, y es lo que ya empezamos a reflejar, se empieza a reflejar en el mercado laboral, es un menor dinamismo en general del mercado laboral. ¿Qué pasó en los últimos 30 años? La economía creció al 5,5% y eso se distribuyó en un crecimiento del empleo de 3% y en una expansión de los salarios reales del 2,5%. Es decir, los salarios, la masa salarial, los trabajadores mantuvieron la participación dentro de una torta que crecía y que crecía a una velocidad como no se había visto en décadas en el país. Entonces, lo que nos conecta estas dos cosas es que hay que tener mucho cuidado, creo que no ha estado todavía poniéndole todo el énfasis a la desaceleración que está enfrentando la economía y que puede ser bastante más permanente y que ya se está empezando a observar en el mercado laboral. ¿Qué podríamos esperar hacia adelante? Si la economía efectivamente converge a un crecimiento de solo 3%, lo que vamos a ver detrás es una expansión de la masa salarial acorde con ese 3%. Y la duda que tenemos es si esa desaceleración, digamos, se va a repartir entre, digamos, cuánto va a ir a menor crecimiento del empleo y cuánto menor crecimiento de los salarios reales. Pero lo que sí sabemos, y es, digamos, la evidencia histórica así lo plantea, que va a haber una desaceleración fuerte en el crecimiento de la masa salarial. Y por lo tanto,
¿hay una estimación de cuántos puntos del PIB por deterioro de la masa salarial? ¿Existe una estimación?
Sí, claro. Por cada punto que se desacelera el crecimiento económico, vamos a tener un punto menos de crecimiento en la masa salarial. Y lo que no sabemos es cómo se va a distribuir entre menor empleo, entre desaceleración en el empleo y desaceleración en los salarios reales. Si hay mucho énfasis puesto en sostener un alto crecimiento de los salarios reales, cosa que pasó en Chile ya a principios, digamos, de la década pasada, sobre todo saliendo de la crisis asiática, hubo mucho énfasis en políticas que promovían reajustes en salarios algo desalineados con los aumentos de productividad. Lo que empezamos a ver fue un desempleo sistemáticamente más alto del que Chile podría haber tenido. Y ese creo que es el riesgo que los números, que los datos, están empezando a mostrar. O sea, en febrero se produjo el punto de inflexión en el mercado laboral con más nitidez. ¿Qué significa eso? Significa que, como es habitual, el empleo es una variable que va detrás del crecimiento.
Ahora, hay aquí, igual es compleja la fórmula, Aldo, porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Porque tú tienes un mercado laboral deteriorado que se deteriora más producto de un impacto en el ritmo de crecimiento, de expansión de la economía, pero probablemente si no inyectas en educación no vas a tener nunca un mercado laboral lo suficientemente robusto como para. Entonces, al final, ¿dónde está la explicación de qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Inviertes en educación para generar un impacto de largo plazo, por supuesto? ¿O no inviertes en educación porque resulta que el mercado laboral se está empezando a deteriorar y eso porque la economía se está empezando a deteriorar y eso va a terminar deteriorando el mercado laboral? Mercado laboral que si no termino educando, entonces al final es un círculo vicioso, bueno, y inasible.
Ahí entramos en temas de economía política no menores. ¿En qué sentido? En que el balance de estos dos elementos son muy importantes de tener presente a la hora de diseñar las políticas públicas. Porque si se encaran algunos tipos de reformas que en el corto plazo empiezan a afectar significativamente el ritmo de crecimiento y lo pueden afectar, como ya ha ocurrido para este año y el próximo eventualmente, o sea, no se ha visto una caída de la inversión en Chile desde la crisis.
Ah, pero tú estás atribuyendo que la caída tiene que ver con esto.
No, yo estoy atribuyendo de que hay efectos de las reformas de corto plazo que se están planteando que evidentemente tienen efecto en el crecimiento.
Por eso, pero tú planteas que el crecimiento tiene que ver con el cambio de gobierno.
No, yo básicamente estoy diciendo de que hay factores, como lo hemos dicho desde abril del año pasado acá, que ha habido efectos externos, efectos en el ciclo de la inversión propiamente tal, y también evidentemente hay efectos de menor inversión atribuibles digamos, a los anuncios de la reforma tributaria, que es evidente, nadie puede negar que tiene un impacto en el retorno del capital y que como consecuencia de eso, y además en la incertidumbre del punto de vista de las medidas que podían venir, que han afectado la inversión de una forma que llama mucho la atención. O sea, cualquier economista que tenga un buen modelo de la inversión, desde el Banco Central hasta en el sector privado, empieza a observar o a reconocer que la inversión cayó durante la última parte del año pasado y en esta primera parte a un ritmo mayor a la que explicaban sus fundamentos históricos. O sea, queda un residuo sin explicar. Ya. No sabemos a qué atribuirlo.
Un residuo.
Significativo que no sabemos a qué atribuirlo, que evidentemente pueden haber efectos del debate y de la incertidumbre ya, que venía.
Es que me parece es que me parece importante que para que no se confunda que una cosa es el recibo y otra es el grueso. Que la explicación política que se ha dado desde la oposición hoy es que el grueso de esta baja se debe al programa de gobierno. Una cosa distinta es decir el recibo.
No estoy diciendo yo eso en el sentido de que hay otros factores evidentemente que han afectado y que creo que hay que, lo más importante, Juan Manuel, más allá de lo que ya pasó, creo que era algo, lo conversamos previamente, es reconocer de que ha habido una contracción de la inversión que ha sido bastante mayor a la que sugieren, es un hecho de la causa, que evidentemente nos compromete el crecimiento hacia adelante, que ese crecimiento hacia adelante menguado significa que detrás viene una desaceleración fuerte en el mercado laboral y que, como sugiere la teoría económica desde Becker en adelante, esa desaceleración en el crecimiento, que además está unida a algo que aquí sí le hemos puesto mucho énfasis desde hace mucho tiempo, y es Chile tiene un crecimiento potencial menor al que se ha estado planteando en el debate público desde mi punto de vista. O sea, el crecimiento potencial es menor. Por lo tanto, no abordar hoy reformas o medidas que apunten a recuperar crecimiento, de alguna forma tiene un impacto en el mercado laboral, en la movilidad social, en las oportunidades, genera de alguna forma cierta frustración, y me temo que en la medida que esto se vaya manteniendo en el tiempo, pueden empezar a venir medidas más de política de demanda, gasto público, inversión pública.
Podemos volver a lo que te planteaba yo.
Que no necesariamente van a cambiar el panorama, que en alguna medida pueden reforzar ese círculo vicioso. Estamos entrando en una dinámica que, por no prestarle atención suficiente al crecimiento, de alguna manera pueden quedar comprometidos también los otros objetivos.
Ese es como el punto. De nuevo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo resuelves ese dilema? Porque este país está enfrentado a ese dilema.
Creo que definitivamente hay que apuntar a temas de crecimiento, a reformas que no comprometan tanto el crecimiento de largo plazo. Eso es primero, ¿no? Que acá hay un riesgo de que definitivamente no se puedan instrumentar plenamente las otras políticas porque la situación desde el punto de vista fiscal se empiece a deteriorar a un ritmo mayor, haya necesidad a la larga de subir más impuestos si la situación fiscal se deteriora por más tiempo, ¿no? Y por lo tanto, entremos en un círculo vicioso que de alguna u otra manera termine con un crecimiento mediocre extendido por un periodo más largo, que empiece a generar cierta frustración y que al final quienes son los que buscamos beneficiar, que es básicamente, digamos, la amplia mayoría de la población que aprovecha estas oportunidades de mayor crecimiento y que es la que, mirando lo que está pasando en el mercado laboral y demás, toma sus decisiones de invertir, de gastar en educación, de alguna u otra forma potenciar su capital humano, esos sectores vean menos oportunidades y una menor movilidad social.
Es bien complejo el momento que estamos viviendo en términos de profundidad del debate, porque ante el círculo vicioso las respuestas terminan siendo ideológicas.
Es que no pueden ser...
Está bien, pero terminan siéndolo. Hoy día tú tienes una respuesta ideológica, aparte del gobierno de la nueva mayoría, como una salida. Aumentar los impuestos, incluso Roberto Sáenz lo decía ayer en el Mercurio, que no vengan a decir que la respuesta para terminar con los problemas de desigualdad en Chile son solamente el crecimiento. Aquí la reforma tributaria se hace necesaria. Esa es una respuesta ideológica.
Claro, lo que creo es
y la
que...
tuya de alguna manera también puede ser vista por el por esa parte como una respuesta ideológica. No, a esto la solución es el crecimiento. No, a esto la solución son los impuestos.
Yo lo que voy es que el crecimiento es probablemente la variable más importante. No perdamos las de vista. O sea, probablemente lo otro también hay que ponerlo en la balanza. Pero se estuvo poniendo en la balanza durante un periodo en donde estábamos dando por hecho, desde Felipe Larraín en el Ministerio de Hacienda hasta el programa de gobierno de Bachelet, que la economía iba a crecer más de 4 y se iba a mantener esa proyección. O sea, las dos estimaciones, me estoy poniendo, digamos, lo más independiente posible a decir, las dos proyecciones que estaban implícitas, una en septiembre del año pasado, otra, digamos, un poco después, ¿no?, apuntaban, daban por hecho que el crecimiento se iba a mantener. Y creo que lo que estamos viendo en el mercado laboral ahora, ya no solamente en cifras que de crecimiento que podrían estar, Juan Manuel, asociadas a la inversión, a factores externos también, a la propia dinámica de lo que pasa en la minería, lo que estamos empezando a ver, o es que esta desaceleración se extendió al consumo y en forma significativa, se está empezando a extender al mercado laboral. El desempleo ha subido en términos desestacionalizados, que es como hay que verlo, un punto porcentual desde septiembre a marzo de este año. Ha perdido dinamismo, evidentemente, la generación de puestos de trabajo, y estamos con cifras, sobre todo en materia de actividad, que no muestran señales de recuperación. Todo indica que abril vamos a tener un mes de crecimiento del IMASEC cercano quizás al 2%, entre 2 y 2,5, cuando se suponía que desde el muy mal dato de enero íbamos a tener una recuperación hacia adelante. Por lo tanto, creo que lo relevante aquí, más allá del debate, yo creo que hay que terminar con la discusión de qué fue lo que afectó o no el desempeño de la inversión, que evidentemente es llamativo. O sea, la inversión como el empleo son variables rezagadas en el ciclo. Se desacelera primero la economía y como los proyectos van madurando, en general la inversión termina después, una obra en construcción se termina después del peor momento de la desaceleración en la actividad. La gente, digamos, en general, en las empresas se conservan a los trabajadores antes de tomar decisiones de despido, porque evidentemente se está a la espera de ver qué está pasando con la desaceleración. Esas dos variables que son rezagadas, que es lo que está pasando en el empleo, en el caso de la inversión ocurrió antes, por algo que no sabemos. Lo importante es ahora reconocerlo y tenerlo presente para el balance y decir, quizás en el debate nos fuimos muy hacia un extremo, dando por sentado que el crecimiento se iba a mantener, y lo que estamos empezando a ver es que el crecimiento no se mantiene, que se va a 3%, que detrás de eso la desaceleración del mercado laboral es un hecho, y que por lo tanto tenemos que volver a darle cierta importancia y un equilibrio que creo que ha empezado en estos últimos 10 días. O sea, aquí han habido señales claras de que hay elementos, digamos, que están evidentemente o que pueden comprometer el crecimiento y que es importante empezar a tenerlos a tenerlos en cuenta. Porque de lo contrario, si definitivamente nos quedamos sin crecimiento y no hay mayor equidad, en parte porque evidentemente la falta de oportunidades que pueda venir una economía más mediocre va a generar, creo que ahí la frustración y el tipo de políticas que puedan venir son claramente de otra magnitud. O sea, pueden comprometer aún más, digamos, la situación de largo plazo de Chile.
Ya pues.
Está bueno el tema, porque también tiene harto ideológico en la fundamentación de lo que se explica aquí. O sea, inevitablemente, dos economistas respetados que se confrontan con puntos de vista que son diametralmente opuestos entre el gobierno anterior y el actual gobierno, evidentemente lo marca ideológicamente, sin duda lo marca ideológicamente. O sea, pensar que no hay una ideología detrás también de la argumentación sería iluso, sería...
Yo creo que hay que ir a la evidencia empírica, y la evidencia empírica muestra, evidentemente, en el último tiempo, datos que realmente son para preocupar.
La justificación de los datos es lo que tiene argumentación ideológica.
¿Cómo usas esos claro. datos para claro, argumentar?
Lo que evidentemente la evidencia empírica, cuando hay un residuo de esa magnitud en la función en la inversión, uno tiene que tratar de decir, bueno, ¿cuáles pueden ser los elementos que han estado en juego? Y veamos hacia adelante, digamos, si eso se va a revertir o no. Y es evidente que cuando tú le subes el impuesto al capital, Eso es un dato de la causa. Si tú le subes el impuesto al capital, la tasa de rentabilidad del capital va a disminuir y eso va a generar menor inversión. Ese es un hecho fáctico, no hay ahí...
Sí, digamos, lo que no sabemos es cuánto influye efectivamente, porque yo te podría decir, a lo mejor es mucho más grave la injerencia que tiene el factor energía en esta fórmula. Si uno trata de construir la fórmula, a lo mejor energía ocupa,
por supuesto,
el 70%.
Por supuesto, lo que pasó en el caso de energía de alguna forma fue que ha estado presente por varios años. O sea, claro, la energía estaba presente también cuando hubo un boom, como cuando estuvo el boom de inversión.
O sea, ya es una variable estable.
Es una variable que ya estaba más o menos incorporada. Las variables nuevas que aparecieron fueron un entorno externo un poco más complicado, cayó el precio del cobre, digamos, maduró el ciclo en la minería y empezó un debate y una mayor incertidumbre del punto de vista de las políticas económicas hacia adelante que podrían ser los factores que afectaron esa desaceleración de la inversión. En todo caso, de nuevo, Juan Manuel, más allá de cuál es el factor y a qué atribuimos ese residuo, lo importante es sentarse sobre la mesa y decir, a ver, todos en general esperábamos cifras de crecimiento de otro orden, mucho más altas. Por lo tanto, no está ocurriendo eso. ¿Qué tenemos que hacer y cuál es el tipo de respuesta que a la larga nos va a elevar el crecimiento de forma sostenida? No puntualmente, porque me temo de nuevo que la respuesta puede ser esperar que la baja de tasas de interés del Banco Central dé resultado, que haya más política fiscal, que venga más inversión pública. Esos son elementos transitorios. No apuntan a un clima, digamos, que de alguna manera revitalice el crecimiento en un sentido más de largo plazo. Y a lo que vamos de nuevo. Aquí la reforma tributaria, además, ha sido discutida al extremo, pero desde mi punto de vista, desde un enfoque de equilibrio parcial y estático. ¿Qué es parcial? Quien se ve afectado por un lado dice una cosa respecto a la reforma tributaria, quien se ve beneficiado por otro también habla en ese sentido. Estático en el sentido de que nos genera un efecto de tal o cual manera hoy. Tenemos que empezar a pensar los impactos que esto va a tener en el equilibrio general.
Es que como a todo el mundo lo afecta o eventualmente lo beneficia, va a ser imposible encontrar a alguien, digamos, salvo que viva en Marte, que sea más escéptico frente al tema.
Pero deberíamos encontrar desde la ciencia económica, desde el ámbito académico más serio y que de alguna manera ve esto como un impacto de equilibrio general. ¿En qué sentido? Un impuesto al capital, Juan Manuel, lo puede terminar pagando completamente los trabajadores. Eso se enseña en cualquier curso de economía en una buena universidad.
Ya, lo que pasa es que, como me parece que el tema es tan delicado, uno tiene que buscar el contrapunto aquí, Aldo. Yo creo que si esto fuese tal cual como lo planteas tú, lo que estamos diciendo implícitamente es que las autoridades económicas que actualmente lo administran son francamente torpes. Y yo, la verdad, creo que hay un poco más en esto y creo que no hay una sola mirada. Esta es la discusión que hemos visto por lo demás en el último mes y medio. No hay una sola mirada frente a este punto.
Al final, lo que
cómo se contrapone, cómo se contrapesa lo que se está lo que tú estás planteando.
Estoy completamente de acuerdo de que puede haber más de una mirada. Los datos a la larga nos van a ir dando la respuesta, digamos, de lo que está pasando y creo que en esos tenemos que estar centrados. Yo he estado centrado, como ustedes saben, desde hace más de un año, digamos, en mirar los datos y lo que está pasando efectivamente. Y hoy lo que estamos observando es que la desaceleración del crecimiento se está empezando a extender al mercado laboral y que probablemente vamos rumbo a un periodo de alza en la tasa de desempleo más significativa a lo largo del año.
Aldo Lema esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias nuevamente por haber venido, Aldo. Que esté muy bien, ¿eh?
Buenos días, gracias.
Buenos días a todos.